Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a una sesión más de La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a continuar y terminar la serie ¿Y qué pasó con Job? ¿Y qué pasó con Job? Esta es la sesión número 10. Usted puede ver todos los capítulos anteriores en el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Y también lo puede buscar en la página de internet mpfccc.com o en inglés ccc.org. Puede buscar todos los capítulos anteriores, los 9 sesiones anteriores. Es una serie interesante donde lo puede ver de una diferente perspectiva a lo que tradicionalmente se ha enseñado por años. En el capítulo 42, y vamos a ver este tema el día de hoy, y es el último tema, Dios puede restaurar tu vida como restauró a Job. Quiero nada más decirle que la palabra restaurar quiere decir reparar, restablecer, restituir, recomponer, recomponer, renovar o rehabilitar, es lo que Dios puede hacer con su vida. Y dije así que Dios puede, note que no dije Dios lo va a hacer, porque Dios necesita la respuesta de usted. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a orar. Santo Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que nos habla, nos enseña, nos guía, nos revela, y te damos el honor a ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias que nos hablas. Gracias que nos revelas la verdad de tu palabra. Con la autoridad del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Amén. En el capítulo 42, es el último capítulo del libro de Job, en el versículo 1, voy a empezar a leer en el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job habló una verdad ahí muy, muy importante, muy importante. Job habló algo definitivo. Le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cada pensamiento Dios lo conoce. El hecho de que Dios quiera restaurar tu vida no indica que lo va a hacer. Si tú no entiendes esto y continúas, por así llamarlo, viviendo de una manera sin buscar la dirección de Dios. No cuidas lo que hablas, no cuidas tus palabras, le abres puerta al diablo o le das lugar al diablo, que es lo que dice la Biblia que pasó con Job. Usted tiene que ver las primeras sesiones. Las primeras sesiones las enseñé en el santuario de la iglesia Vida de Fe. Los domingos por la mañana. Enseñé las primeras sesiones. No recuerdo fueron las primeras sesiones. Pero hablé puntos muy importantes que yo le sugiero que si usted quiere cambiar su vida y ver el libro de Job de otra perspectiva, de una perspectiva más correcta, de una perspectiva más bíblica, de una perspectiva de acuerdo al Nuevo Testamento, y no culpar a Dios por cada cosa que le suceda, le recomiendo que vea las primeras sesiones. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues la verdad es que la iglesia. ¿Quién oscurece? Nota en el versículo 3. A la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? La iglesia. La iglesia por años ha culpado a Dios de lo que le pasó a Job. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los púlpitos por años han enseñado que toda la desgracia que le pasó a Job fue porque Dios tenía un propósito. La iglesia ha enseñado por años y un gran segmento de la iglesia sigue enseñando que cuando te pasa algo es Dios que te está moldeando o te está enseñando algo con las desgracias, que Dios te está aumentando tu fe. Algunos se atreven a decir así, que está aumentando tu fe o que está fortaleciendo tu fe. Pero todo eso son cosas sin sentido, nonsenses. No tienen sentido. O que Dios te está probando para ver qué hay dentro de ti. Pues Dios te conoce. Dios sabe lo que hay exactamente. Aquí lo acabamos de ver ahorita. Yo conozco, hace un momento, el verso 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Para qué te va a probar? Es ciertamente, la Biblia dice que Dios prueba los corazones. Ayúdenme en multimedia, es en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, pienso que es ahí, no recuerdo, dice la palabra de Dios, dice, el capítulo 2, en el versículo 4, Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Alguno de ustedes va a decir, ahí está, hermano Hughes, ahí está, Dios prueba nuestros corazones. Pero cuando la Biblia dice que Dios prueba nuestros corazones, no está diciendo que Dios te prueba con una enfermedad o con un cáncer o con pobreza o con desgracias. Cuando Dios prueba tu corazón, la manera en que Dios lo prueba es que Dios no te prueba para saber qué hay, sino más bien Dios, la manera en que Dios nos prueba nuestros corazones, lo que hay dentro, es que saca a flote lo que hay adentro para que nosotros lo entendamos. Dios trata con nosotros y nos hace ver si que estamos caminando en orgullo, si estamos caminando en desobediencia, si le estamos dando lugar al diablo en alguna área por cierto comportamiento o ciertas decisiones que estamos tomando. Esa es la manera en que Dios prueba tu corazón, para que tú y yo nos demos cuenta. Cuando Dios nos prueba, no nos prueba con el mal. Y fue una de las cosas que traté en las primeras sesiones. En Santiago capítulo 1, en el versículo 13, por favor. Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Quiero que vea esa palabra, la palabra tentado, la palabra griega se traduce también con otros sinónimos, como por ejemplo tentado, la palabra también probado, afligido o atribulado. ¿Sí? Esas palabras en el griego nos dicen, nos pueden decir, ahí claramente dice, let no one say when he is tempted. Tentado, ahí está. Pero esa palabra tentado también podría ser afligido, afflicted. O atribulado. Y ahí está. Quiere decir probar con un sentido negativo o afligir. O atribular, ¿sí? O probar con el fin de determinar su calidad. En otras palabras, el que viene y prueba con el fin de determinar la calidad de tu fe es el diablo, porque el diablo no sabe. Otra definición es probar con el fin de ver cómo piensa y se comporta. Interesante. Poner a prueba la fe, la virtud, virtue, la virtud y el carácter de alguien. Poner a prueba con la intención de hacer pecar. La intención del diablo es que caigas en pecado. Probar con la intención de infligir un mal. O probar con las pruebas del diablo, exactamente. Que son todas las que estaban arriba de la última definición. Sí, lo puedes ver ahí. Versículo 13, una vez más. Cuando alguno entonces es tentado, podemos decir así, probado o afligido o atribulado, dice la palabra de Dios, no diga que es tentado o probado de parte de Dios. Estoy buscando una palabra aquí. Por ejemplo, cuando hablas de la palabra probado, en inglés dicen tried. Sí. No digas entonces que estás siendo probado. You're being tried by God. No, Dios no te está probando con ese, con el mal. Vamos al capítulo 42 ahora, por favor. Capítulo 42. En el mismo versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dios lo bendiga a Job, que finalmente reconoció y dijo, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, versículo 4, te preguntaré y tú me enseñarás. La Nueva Traducción Viviente, por favor. Tú dijiste, escucha, yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Verso 5. De oídas te había oído. Versículo 5. Mas ahora mis ojos te ven. La Nueva Traducción Viviente, por favor. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Está hablando con los ojos del entendimiento. Hay personas que me han dicho, hermano Hughes, ¿cómo da Biblia usted? Demasiada Biblia. Es que este es un ministerio de enseñanza. Número uno, este es un ministerio de enseñanza bíblica, sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar. Segundo, necesito comprobarte con la Biblia lo que estoy hablando. Segundo punto. Tercer punto, es la Biblia, es la palabra infalible de Dios. Cuarto, si algunos cristianos, algunos de ustedes que nos ven, algunos en la iglesia local, Vida de Fe, ya ni dándoles tanta Biblia, sus vidas cambian. Imagínate si no te doy Biblia. Usted con el hermano Hughes no va a venir a ser entretenido. Usted va a venir a ser instruido, a ser enseñado en la palabra. ¿Por qué no? A ser retado también. You don't want to be challenged. Vas a ser retado. Te voy a retar a subir de nivel en tu vida espiritual. Y por lo tanto, si subes de nivel en tu vida espiritual, vas a subir de nivel en tu vida natural, en tu vida financiera, en tu relación con Dios, en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu cuerpo va a andar sano, en tu mente vas a tener paz, seguridad, confianza, porque te voy a retar con la palabra de Dios, como la palabra de Dios me ha retado a mí, como el Señor me ha retado a mí. Versículo 6, Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No te aborrezcas, pero sí, lo que Job quiso decir aquí, recuerda cómo dije, Job vivió en otros tiempos, aún antes de la ley mosaica. Versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Se retracta, se echa para atrás de lo que dijo y de lo que acusó a Dios. Esa es una de las cosas. En amor digo esto y con misericordia, pero algunos de ustedes necesitan hacer, retractarse retract, o sea, volver atrás, decir, me retracto de esto, de lo que digo, de lo que dije, y me arrepiento y culpé a Dios. Y al diablo le gusta que tú culpes a Dios. Porque es como si alguien te está golpeando, pero tú no sabes quién te está golpeando. Y el que te está golpeando te dice, es aquella persona. Y tú vas a ir en contra y te vas a enojar en contra de aquella persona. Pero es el diablo el que te ha estado dañando. Pero porque tú le diste lugar. Amén. Es cuando le damos lugar al diablo. Hay cosas que me han pasado a mí que yo le di lugar al diablo, ya sea por ignorancia, porque lo dejé pasar, porque no oí de Dios, porque no oré, no oraba, no oré lo suficiente para recibir dirección de Dios. No oras para quedar bien con Dios, no oras para que Dios te bendiga más o algo así, o para ganarte el favor de Dios o para que Dios te ame. La oración es para tu propio beneficio y para el mío. Versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Aquí viene, nota esto. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nota. Wow. Interesante. Otra vez, esto es lo que se llama restaurar. Déjeme buscar algo aquí en la Biblia. Bien. Una vez más, la palabra restaurar. Dios puede restaurar tu vida, pero le estás dando lugar. Le estás dando autoridad al Señor que se manifieste en tu vida. Restaurar quiere decir reparar. Restablecer o restituir. Dios quiere restituir tu vida. Todo lo que el diablo te ha quitado, Dios quiere restituirlo, dártelo y al doble, en cantidades grandes, más allá. De hecho, otra vez el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido. Vayan un momento conmigo a Proverbios, que habían sido de Job, a Proverbios en el capítulo 6 y en el versículo 30. Proverbios 6:30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Verso 31. Pero si es sorprendido, ese ladrón pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. El ladrón es ese Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. Cuando hablas del doble de Dios, que Dios te va a restaurar al doble, no está hablando de que tenías un carro y Dios te va a dar 2 carros. El doble de Dios es, está hablando de extrema abundancia. Pudiera ser que perdiste un carro en un choque, en un accidente o algo así, o te lo robaron. Dios te puede dar 3 carros, 4 carros, 5 carros. perdiste una casa, Dios te puede dar tres. No lo limites a uno más uno igual a dos. El doble de Dios es abundantemente proveído. Abundantly provided. Abundantemente proveído. Más que suficiente. Más que suficiente. No suficiente, pero más que suficiente. En todas las áreas. Y sin deuda, gloria a Dios. Note. Ayúdame con la nueva traducción viviente en Juan 6, Proverbios 6, perdón, versos 30 y 31. Tal vez hay excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Me suena mucho al mundo. Ah, es que, en fin. Verso 31, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. No es asunto tuyo y mío que te va a tener que hacer el diablo, pero nos va a regresar 7 veces lo que nos ha robado. Aleluya. Amén. Job capítulo 42. Note esto. Job 42. Note. Y vinieron a él. Voy a leer Job 42 del versículo 11 al versículo 17. Job 42, 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que viene, que Jehová había traído sobre él. Desafortunadamente, esta versión que estoy leyendo es una muy buena versión. Y ayúdame con la New King James Version, porque voy a explicar esto. That the Lord had brought upon him. ¿Te fijas esa parte? Otra vez. Dice, all the adversity that the Lord had brought upon him. Toda la adversidad que Dios había traído. Este es otro de los versículos que cuando los traductores, en este caso, Reina y Valera, la versión en español, la versión de King James, la New King James Version. De hecho, ayúdame con la King James. King James Version. Igual dice, all the evil that the Lord had brought upon him. Todas estas versiones tienen algo. Los traductores, te voy a poner un ejemplo. Reina y Valera eran dos personas, Reina and Valera. Eran dos personas españoles. Eran dos españoles, gente de España. Casiodoro de Reina en Cipriano de Valera. La primera versión, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, y fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Imagínate, la iglesia moderna del Señor Jesucristo, el día de hoy, un gran segmento piensa que Dios es el que te trae los males. ¿Qué pudiéramos decir entonces de nuestros hermanos Reina y Valera allá que vivieron por los 1500 y los 1600? Con más razón, al momento de traducir los manuscritos del hebreo, griego, etcétera, hacia el español o hacia el inglés, como ya vimos King James también. Creo que la versión de King James fue en 1610, tal vez estoy errando un poco los años, no recuerdo del todo, pero imagínate, la gente no tenía revelación de eso, pero las mismas escrituras aquí vimos las primeras sesiones, en las primeras sesiones, para comprobarlo. Ayúdame con la nueva traducción viviente en ese versículo, Job 42, versículo 11. Y le consolaron y alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Ahí está. Si el día de hoy, que la nueva traducción viviente es una traducción más, quote and quote, entre comillas, más moderna, que puedes dejarles a Reina Valera y a King James. Con esto no estoy diciendo que sean unas malas traducciones, son unas excelentes traducciones. Sin embargo, hay ciertas partes de la Biblia donde siempre ellos culpan a Dios. ¿Qué es la idea? Culpar a Dios. Dios es el problema de todo. Si tú eres un cristiano flojo, Dios te hizo flojo. Si tú eres un cristiano irresponsable, es que Dios te hizo así. Hay gente que me ha dicho, es que así me hizo Dios, hermano Hughes. No. Si eres un cristiano carnal, Dios tiene la culpa porque no arregla los problemas que te hacen reaccionar carnalmente. Y luego vivimos en una sociedad, la sociedad de hoy, esta sociedad moderna, pues siempre quieren culpar a alguien más. Ellos nunca son responsables de nada. Siempre son los problemas. Hermano Jesús, los problemas. Es que esto, es que el otro, es que acá, es que allá, es que aquella persona, es que este me hizo sentir mal, es que este me ofendió, es que este, es que... Si fuese por eso, hermanos, no necesitamos la Biblia entonces. Nada más necesitáramos esperar que las cosas se compusieran, tanto en el ámbito económico, en el ámbito financiero. Esperemos que entre el candidato de nuestro partido oficial, el partido que nos gusta, el candidato que nos gusta. Y esperemos que las cosas se compongan para que todo esté bien. Pues, ¿sabes qué va a pasar? No vas a necesitar a Dios. Alguno de ustedes pensará, hermano Hughes, ¿pero qué es lo que usted habla en las transmisiones de Reino y Gobierno? Ah, bien. Lo que yo hablo ahí es para el bien de la gente, pero la gente en su mayoría no sabe estas cosas que estoy hablando. No sabe fe, no sabe quiénes son en Cristo, no sabe cómo operar en la ley de la fe. Y la gente, el pueblo sufre, las naciones sufren. Pero tú y yo, si estamos bajo el reino de Dios, no podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza e incluso toda nuestra fe en un hombre o en un partido. Aunque tal vez apoyemos a dicho hombre y a dicho partido, pero lo hacemos para que Dios lo use para el bien de la gente en general. Pero tú y yo ponemos 100% confianza en nuestro Dios y en su palabra. 100% fe en nuestro Dios y en su palabra. Hay una gran diferencia. Lo que hablo en Reino y Gobierno es por amor a la gente, por amor al país. La fe obra por el amor. No voy a decir, bueno, yo vivo por fe, a mí nada me falta, no me importa qué le pase a la nación, qué le pase a la gente. No debemos de pensar así. Pero ponemos fe en la palabra de Dios. Versículo, fíjate, la última parte, verso 11. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Tú crees que porque ellos le quisieron dar? No, fue Dios quien le habló al corazón de estas personas. Fue Dios. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos. Wow. Y el versículo que sigue, por favor. Y llamó el nombre de la primera a Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y no había, verso 16, después de esto, vivió Job 140 años. Tú a los 60 ya te quieres retirar. A los 70 ya te llamas viejo. Ya viejo, si vamos a compararnos cronológicamente hablando con una persona de 15 años, con un adolescente de 15 años, con un joven de 20, 25 años, sí. Pero no te deberías estar maldiciendo a cada momento. Y si vas a mencionar viejo, compáralo en comparación a qué. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver después de estos anuncios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, un dólar. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien, quiero agradecer a todos nuestros amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe que nos hacen, que nos ayudan a llevar la palabra a otros lugares, a otros países, incluso vía radio específicamente y vía televisión. Les agradezco todo su apoyo financiero. Considere, si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere ser socio y ayudarnos. Si usted constantemente extrae información espiritual, debería No dije que es una obligación, pero dije debería considerar ser socio y ayudarnos a llevar la palabra. Ore al respecto. Amén. Le damos gracias de antemano. En el capítulo 42, entonces, de Job, voy a volver a leer el verso 16 y el verso 17. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¡Wow! Y murió Job viejo y lleno de días. No dice que vivió y murió Job enfermo y tirado en una esquina y todo orinado. No dice así. Y no me estoy burlando de las desgracias de las personas. Pero todos nosotros, cada ser humano, de hecho, tuviera acceso a Dios y tuviera acceso al Señor, si nada más. Por ejemplo, una persona del mundo. ¿Cuánta gente del mundo no ha oído el Evangelio ya? El Evangelio de salvación, la palabra de salvación. Que la salvación viene al Señor, es a través del Señor Jesucristo. Hoy en día, con toda la tecnología, si no todos, una mayoría de gente han oído. Muchos, millones y millones, y me atrevo a decir billones. Una muestra que lo puedes comprobar es la gente contraria que está diciendo ya sea que Dios no existe, o que Dios es una mentira, o que ponen en duda la palabra de Dios, o los que dicen si hay un Dios, no sé. Hay una cantidad también de gente así. Y que están atacando la palabra de Dios y atacan lo que decimos de Dios y de su palabra y no creen. Hay una gran cantidad. ¿Por qué? Porque han oído, pero han rechazado el evangelio de la salvación. Han rechazado la palabra de salvación. Todos nosotros tenemos accesos. Una vez que nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios. Aunque el orden correcto sería la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esa es la mejor combinación. Y ese es el orden. Primero la palabra escrita. Segundo el Espíritu Santo. Hace años un hombre dijo, yo no necesito esta cosa. Es la cosa, se refirió a la palabra de Dios y aventó su Biblia. Dijo, para eso tengo el Espíritu Santo. Si tú eres de esas personas, vas directo a desgracias y vas directo a ser engañado por Satanás. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la palabra escrita principalmente. Amén. Entonces, la Biblia nos dice, la Biblia, Dios en su palabra, o Dios a través de la Biblia, nos dice que Job vivió 140 años en el verso 16 y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Quiere decir que vio a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos, great, great, great grandchildren. Es bastante palabras ahí. Antes, hay bastantes letras antes de la palabra nietos. Y murió Job viejo y lleno de días. Y como vimos, Dios le había restaurado. Dios quiere restaurarte así, pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que echar a andar la fe de Dios que está en ti, la fe de Jesucristo en ti. Gloria a Dios. Dios quiere restaurar tu vida, pero si alguno de ustedes dice, hermano Hughes, yo no he restaurado mi vida, yo no veo restauración en mi vida personal. No es por Dios, no es porque Dios tenga un problema. Es más bien el problema está en ti. Cuando algo no pasa, el problema está, algo no pasa en mi vida, veo que el problema soy yo, no Dios. Entonces tengo que buscar esa dirección. Pero otra vez vivimos en una sociedad muy ocupada, una sociedad floja, cristianos flojos, ellos no oran, no quieren orar, ellos nada más oran cuando tienen un problema especialmente, van a orar y van a pedir oración. Y cuidado con que Dios no les conteste rápido la oración. Pero normalmente ellos no oran, ellos no buscan de Dios, porque han entrado esas falsas doctrinas, ese falso mensaje de gracia donde no tienes que orar, Jesús lo hizo todo ya, Dios te ama igual si oras o no oras. Y tenemos una generación de cristianos flojos, cristianos irresponsables, cristianos que todo lo hacen como sea. Y dicen, Dios me ama igual. Dios me ama igual. Ya, yeah, ¿y por qué estás como estás entonces? ¿Y por qué te frustras? Porque si vas a decir, no importa qué pase, Dios me ama igual. Entonces, gózate en medio de las tribulaciones. Y si crees que Dios es el que está mandando los problemas, no pidas oración. Digo esto para despertarte, te estoy retando. Si tú piensas que es Dios, entonces déjalo así. Tú nada más soporta las pruebas y las enfermedades y las pobrezas y las desgracias. No llores, no te preocupes. En las noches duerme en paz, duerme a gusto. Porque, pues, ¡hey! ¡Es Dios! Si Dios te está enseñando, Dios te está probando, Dios tiene un propósito. ¡Hey! ¡Nada! ¿Por qué lloras entonces? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué estás enojado o enojada con la sociedad o con la gente o con tu iglesia o con tus hermanos en Cristo? Porque piensas que alguien, porque tú piensas, tú eres de los que piensas que Dios te debe algo y que la gente te debe algo. Nunca Dios te va a poder restaurar así. Nota esto. Hermano Hughes, qué duro se oye lo que está diciendo. Tal vez, pero es la verdad. Bueno, una vez más, no es mi intención ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Pero como dije, te quiero retar. Romanos 13, versículo 8. Y esto te va a ayudar bastante. 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Nota la primera parte. No debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ayúdenme con la nueva traducción viviente, por favor. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. La nueva versión internacional. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. En otras palabras, lo que quiere decir estos versículos es esto. Yo no te debo nada ni tú me debes nada a mí. Así. No esperes nada más de mí, más allá, más que el amarte. Ni yo espero nada más de ti. Tú no eres mi fuente ni yo soy tu fuente. Si estamos juntos, si tenemos una relación de pacto, si tenemos una relación entre hermanos en Cristo, si tenemos una relación a un pastor oveja, gloria a Dios. Pero no esperes, oh, el pastor debe de orar por mí, el pastor me debe de llamar, el pastor debe de hacer esto, el pastor debe de... O algo así. O el hermano fulano me tiene que ayudar porque él tiene y yo no tengo. Entonces, él me tiene que ayudar. ¿Te fijaste que ahorita dije, después de los anuncios, dije, si alguno de ustedes extrae información espiritual, debería, nota que dije debería, en inglés dice you should. No dije debes a la fuerza, no dije you must. No dije así, dije... Deberías considerar o deberías sembrar algo para tu beneficio, no para el beneficio mío, porque el dinero no viene a mí, no es para mí. Es para expandir el reino de Dios, es para predicar el evangelio y alcanzar en otros lugares gente. Pero el beneficio es para ti. Pero si tú, por ejemplo, a un gente... Me ha regalado cosas, me ha regalado ropa, me ha regalado dinero, me ha regalado Alguien hace poco me regaló una joya. Pero si algunas personas que me dan a mí, literalmente, siembran algo en mi vida, dan algo en mi vida, y luego me quieren manipular, dicen, pues debe de ayudarme porque yo lo ayudé. Esa es la manera de pensar del mundo. Y eso es lo que dice la Biblia. Nadie te debe nada, ni tú le debes nada a nadie, más que el amarnos unos a otros. Claro, hay personas que me han dicho, cuando les digo estas cosas o les menciono estas cosas, dicen, pero hermano Hughes, usted ha dicho cómo usted nos ha enseñado cómo usted ha sido agradecido con sus mentores en la fe, cómo fue agradecido con su pastor, cómo, exactamente. Pero nadie me obligó. Fue algo que de mi corazón salió. Yo quise hacer. Y es bueno ser agradecido. Pero la deuda está en el amor. El amor es el que te va a motivar a hacerlo. Noten la segunda a los Corintios. En el capítulo 5. Versículo 14. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Hasta ahí lo voy a dejar, constriñir. ¿Qué quiere decir esa palabra? Nueva traducción viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Nueva versión internacional. El amor de Cristo nos obliga. Ahí está. Nos obliga, nos controla. New King James Version. Dice, for the love of Christ compels us. Esa obligación, esa palabra como una que quiere decir, viene de obligación, de una obligación. Es una obligación nacida del amor. Por ejemplo, el estado de Arizona, algunas de las leyes del estado de Arizona me obligaba a mí como padre a darle a mis hijos cuando eran más pequeños, mínimo les tengo que dar un techo donde vivir, comida, ropa para vestir y mandarlos a la escuela. Es lo básico. Si yo no cumplo con cualquiera de esas cosas, el estado me quita a los hijos. Sin embargo, yo lo hice, pero no lo hice motivado por la ley del estado de Arizona. Lo hice motivado en el amor. Y era una obligación, pero era una obligación basada o una obligación nacida del amor. Y eso es bien importante. Eso es bien importante entender. Amén. Bien importante. Y tenemos que entender esto. Eso es básico. Gloria a Dios. Si lo entendemos, nuestra vida va a cambiar de una manera grandiosa. Estoy por cerrar esta serie y le quiero exhortar. Lo quiero animar con esto. Estas son mis últimas palabras en esta serie. A más pasen los años, o entre más pasen los años, si el rapto no ocurre o el Señor no viene todavía, retarda su venida, este mundo va a ir de peor en peor. Más alejado de Dios que nunca. Va a haber más distracciones. El internet en general va a ir en aumento. Estoy hablando como lo usa el mundo. Entretenimiento, noticias, deportes, películas, reportajes, de todo, va a haber en otras palabras, va a haber más distracción, porque es como se genera dinero. Y es ahí donde usted va a decidir. Aún va a haber más predicaciones, más predicadores. Es donde usted va a tener que buscar la dirección de Dios. Y esto es literalmente, suena exagerado esto que voy a decir, pero esto tiene que ver literalmente con vida o muerte. Una persona fría, seca en su relación con Dios, es un blanco perfecto del diablo. Esa persona va a vivir en desgracias, en desánimo, o va a morir pronto. Va a vivir una corta vida, a eso me refiero. Va a tener una corta vida en este planeta Tierra. No hay nada peor que un hijo de Dios, un cristiano frío. Porque una persona del mundo, un pagano, como le llamamos, un mundano, y heathen, dice en inglés, y pagan, or heathen, pues eso es lo que son, paganos, mundanos. Pero si tú eres un hijo de Dios, un creyente, una hija de Dios, ¿por qué andar fríos, secos? Espiritualmente. Es porque realmente no has operado en el amor de Dios que ya está en ti. No necesitas orar para sentir el amor de Dios, o para que Dios te dé más amor, o para que Dios te haga amarlo a Él. No, no necesitas nada de eso. Necesitas nada más operar en el amor que ya tienes. Pero hay muchos cristianos que aman más a la gente, a sus propios hijos, que sobre a Dios. Algunos de ustedes piensan, no, es que hermano Hughes no me entiende con lo de mis hijos. No he terminado, pero todavía estoy criando 4. Todavía viven en casa, todavía están conmigo. O sea, sé perfectamente lo que estoy hablando con la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, con su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos salido adelante. Dios te quiere ayudar a restaurar tu vida. Una de las cosas que vimos en todo el libro de Job es que había esa actitud de parte de Job, una actitud hasta de orgullo, una actitud de no arrepentimiento. La falta de arrepentimiento, el orgullo te va a mantener abajo todo el tiempo. En Santiago, el capítulo 4, versículo 6, por favor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios te ama, pero Dios resiste esa parte tuya. En otras palabras, cuando Dios te resiste, no vas a ver, lo que no vas a ver es que no vas a ver a Dios envolverse en tu vida, en ciertas áreas. Eso es lo que hace cuando Dios te resiste, activamente te resiste. No te va a respaldar el Señor en cosas. Y vas a estar frustrada. Hay muchas madres cristianas frustradas, desanimadas. Porque nunca se entregaron al Señor espíritu, alma y cuerpo. Tomaron malas decisiones. Se casaron con supuestos cristianos. Más bien son mundanos. Ellos quieren acallar sus conciencias. Y se refugian, se quieren refugiar nada más en que están casadas, en un hijo que tengan o algo así, o en una hija. Pero si te refugias en el Señor, si naciste de nuevo y te refugias en el Señor, Él te va a dar esa paz. Y si lo buscas al Señor, Él te va a dar esa sabiduría. Y entonces vas a saber cómo amar a tu esposo o a tu esposa con el amor correcto, no con un amor de idolatría. Y vas a saber amar a tus hijos con un amor correcto, de padres a hijos, no con un amor de idolatría, sino que Dios va a ser primero en tu vida. No camines como caminan la mayoría de los cristianos. No camines como el mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo somos seres espirituales que hemos nacido de nuevo. Pero mi pregunta es, ¿estás usando el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Estás usando esa habilidad de comunicarte con Dios? Especialmente si hablas en otras lenguas, tienes la habilidad de orar en otras lenguas. No tienes excusa. Y suena duro esto que voy a decir, pero yo les tengo muy poca paciencia. Y muy poca misericordia a los cristianos que hablan en otras lenguas y andan metidos en problemas, andan secos, andan fríos espiritualmente hablando. Y siguen en ese estilo de vida. Yo les tengo muy poca paciencia y muy poca misericordia porque están así, porque ellos quieren estar así. Porque ellos nada más quieren escuchar lindas palabras de alguien que los anime y les dé unos golpes aquí en la espalda y los anime y les diga que todo va a estar bien. Todo va a estar bien y que todo va a salir bien porque Dios los ama. Y es todo lo que quieren oír. Y siguen y pasan los años. Y si te fijas, a cada año que pasamos, todos nosotros de una manera u otra, cronológicamente hablando, nos estamos haciendo viejos. Con la obediencia en la palabra de Dios, con fe en su palabra, puedes retrasar los efectos de la vejez. Efectos de la vejez. Enfermedades y degeneramiento de tu cuerpo, etcétera, de tus huesos. Puedes retrasar los efectos, pero no podemos retrasar la vejez. De hecho, si quieres vivir una larga vida, nos tenemos que hacer viejos. Y todos nosotros nos estamos haciendo viejos, incluyendo ese tipo de personas, y no se dan cuenta que los años van pasando y ellos siguen atorados, como un carro dando, con un carro ahí en el lodo, ahí nada más patinando las llantas en el lodo, pero no sale de donde mismo. Como aquel hámster que está en la jaula, en aquella rueda, dando vueltas. Como le llaman en inglés, nada más viviendo una carrera de ratas. Race rat, y no salen de donde mismo. Esto no es una crítica. Nadie de ustedes lo sienta como que los estoy juzgando duramente y que no los entiendo. Yo pasé por problemas y por situaciones. ¿Sabes qué tuve que hacer? Lo que dijo Job. Tuve que rendirme a Dios. Tuve que buscarlo a Él. Porque Él puso un sistema, Él estableció un sistema. Y Dios me amaba cuando estaba pasando por depresión y cuando estaba tenía que tomar pastillas para la depresión, cuando tenía asma y tenía que usar un inhalador para el asma, an inhaler para el asma, y tenía que usar y estaba financieramente quebrado, dormía en el piso en la alfombra en una recámara. Y después alguien me regaló un colchón usado. Y ese colchón era del perro de esa persona, era de su mascota. Y yo pensé, es mejor tener este colchón que dormir en la alfombra, porque era una alfombra viejísima. Daba lo mismo si hubiera dormido en un piso, en el piso, en el suelo así, o en esa alfombra. Porque ni siquiera estaba fluffy, alcolchonada. Y Dios me amaba igual. Y gente me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y pasaban semanas y meses. Y yo igual. Y me frustraba porque me decían, todo está bien, pero ¿por qué no salgo de esto? Y yo pensaba que era Dios. Y luego iba con mis líderes en la iglesia en la que estaba y me decían, Dios tiene un propósito, hermano, aguanta. Y toda la gente que estaba en esa iglesia me decían lo mismo, no nada más los líderes, la gente, todo está bien, hermano. Y todos me decían, es una prueba, Dios tiene un propósito. Pero esa misma gente la veía los domingos pedir oración a Dios, pedir oración a la iglesia, a los hermanos, para que Dios le quitara esa prueba y esa aflicción que Dios mismo les estaba mandando. Entonces yo más me confundía. Porque yo los veía a ellos y decía, ¿cómo es posible? Ellos me dicen que yo me aguante, pero ellos no se pueden aguantar. Me están pidiendo oración y están orando a Dios, que Dios, mismo Dios que le puso la prueba, que el mismo Dios se la quite. Si Dios te la puso, te está enseñando algo. No hacía sentido, pero ellos no lo entendían y yo tampoco. Y lo que pasaba es que no solamente no lo entendía, me estaba confundiendo. Gloria a Dios por la libertad en Cristo ahora. Gloria a Dios por el entendimiento de su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre Santo, yo te doy gracias por cada persona que su vida es restaurada. Muéstrales. Y gracias que tú les hablas a través del Espíritu Santo y estás trayendo convicción. Aleluya. Gracias, Señor. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.